y también inclusive hablamos sobre la caída de Jerusalén, basándonos solamente en el último, entre los últimos versículos, que el versículo 20, cuando nos dice, vino pues, del capítulo 24, dice, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y entramos un poquito en detalle en cómo quedó la ciudad, cómo fue la reacción, inclusive lo que escribió el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que era justo en ese tiempo cuando la ciudad de Jerusalén había sido completamente devastada, destruida. Pero hoy, en el capítulo 25, vamos a entrar, como quien dice, en algo que expande un poco lo que sucedió ya con los últimos dos reyes que quedaron. Es una información interesante que nos podemos aprender. Los dos reyes que vamos a ver hoy son los últimos dos reyes que tiene Israel, y ya de ahí ya no tuvo más. Y yo diría que de estos dos, solamente uno es el que cuenta, el otro no cuenta mucho. Más bien yo diría que el último rey oficial vendría a ser Sedequías, y vamos a ver qué fue lo que pasó con Sedequías, que creo que hay mucha enseñanza también para nosotros como iglesia y también para este mundo en relación a los tiempos que estamos viviendo. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos bendiga. Primero vamos a leer todo el capítulo, son 30 versículos. La razón por la que estoy tomándome todo el capítulo es porque en realidad se habla casi la mayor parte sobre Sedequías y también sobre lo que le sucedió a Jerusalén. Pero ahora en esta ocasión lo quiero ver desde otra perspectiva, y ya conforme vayamos estudiándolo usted se va a dar cuenta. Vamos a leer entonces el capítulo 25 de Segunda de Reyes. Aconteció a los 9 años de su reinado, refiriéndose al reinado de Sedequías, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia, las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y tres guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Netofatita, y Jaazanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Oremos. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, Padre mío, Señor, que ahorita que vamos a estudiarla, Señor, tú, Señor, nos hables de una manera directa, Padre mío. Danos oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por este precioso privilegio de poder estudiar, meditar, exponer tu bendita palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues es una etapa triste en Israel. Sabemos que Dios había escogido a esta nación. Él les había dicho que no porque eran muy grandes, no porque eran muy fuertes, no porque eran muy sabios, sino al contrario, dice que eran de los más pequeños, era un pueblo muy pequeño, no había mucho poder, no había mucha influencia en ellos, y sin embargo Dios los escogió y Dios hizo de ellos una gran nación, los exaltó, los levantó de tal manera que los llevó por el desierto, y nos dice que en el desierto Dios los alimentó, Dios los protegió, no permitió que su calzado se envejeciera, su ropa no se envejecía. Imagínense, prácticamente la ropa crecía con ellos. Es increíble, los alimentó con maná del cielo, les dio a beber agua de la roca, y la Biblia nos dice que la roca que los seguía era Cristo mismo. Les cubría durante el día con una nube para que no sufrieran por el calor, y les protegía con una columna de fuego durante la noche para que no tuvieran frío, y también para que las bestias no se acercaran. Los llevó por todos los diferentes lugares en el desierto, protegiéndolos, cuidándolos, y los trajo a la tierra que Él les había prometido, a la tierra de Canaán. Y Él les había dado instrucciones específicas, les había dicho que no se mezclaran con los pueblos de esa tierra, que no se mezclaran con ellos, porque Dios los había enviado a ellos para que trajeran juicio sobre esas naciones que estaban viviendo una vida completamente en contra de los mandamientos de Dios. Estaban adorando imágenes, estaban adorando ídolos, estaban adorando a las estrellas, adorando a la luna, adorando al sol, adorando debajo de todo árbol frondoso, e inclusive dentro de sus rituales había prácticas abominables a tal grado que inclusive sacrificaban a sus mismos hijos, a sus ídolos. Era horrible todo lo que pasaba allí. Era una tierra llena de adivinos, llena de gente que consultaba a los muertos, gente que estaba envuelta en tantas cosas ocultas que Dios aborrecía. Practicaban el pecado sin límite. Y entonces Dios había determinado que esas naciones ya no iban a estar en ese lugar, porque Dios había tenido misericordia, había tenido paciencia, pero había llegado el tiempo en que Dios iba a destruir a todas esas naciones. Dios les dio la orden específica a Israel, que a pesar de no haber sido un pueblo que tenía experiencia en la guerra, Dios peleó las batallas por ellos, y Dios les dio la tierra prometida. Ellos asentaron sus pies ahí mismo donde Dios les había prometido. Pasaron los años y Dios les estableció un reino poderoso, levantó reyes grandes ahí en esa nación, y a tal grado podemos traer a la memoria a Salomón, el rey que nos dice la palabra que era el rey más sabio de toda la tierra, que venían desde lejos a consultar, a probar la sabiduría de Salomón, y también la gloria que había en Jerusalén, especialmente la casa de Dios. Era algo increíble, era algo que dejaba prácticamente se le caía la quijada a la gente que venían de lejos solamente a ver la gloria que había en Jerusalén. Triste decirlo, pero ese mismo rey Salomón abrió la puerta de nuevo a todo lo que Dios aborrecía, y él fue el primero en desobedecer las leyes y casarse con muchas mujeres paganas, muchas de esas mujeres que Dios había dicho que no se mezclaran, y ellas trajeron consigo los ídolos, trajeron a sus dioses, y Salomón no solamente les permitió que siguieran en idolatría, sino que él mismo fomentó la idolatría. Él mismo les construyó templos, él mismo les construyó monumentos, él mismo permitió que se extendiera la idolatría a tal grado que después los reyes que vinieron después de él continuaron practicando todo aquello que Dios había prohibido. Y Dios pacientemente les enviaba un profeta, levantaba otro profeta, y venía gente y les hablaba, pero ellos se habían, inclusive Dios hizo obras maravillosas donde levantó a ciertos hombres que trajeron en realidad reformas tremendas, ¿verdad? Donde cambiaron completamente muchos de los malos hábitos que tenían, pero sin embargo, como hemos hablado, el corazón, el problema está en el corazón del hombre. Y ellos volvían, después que morían estos reyes, ellos volvían de nuevo a hacer todo aquello que era odioso delante de Dios. Y hoy estamos viendo aquí en el capítulo 25, cuando Judá es llevado cautivo. Recuerde usted que 130 años antes ya había sido llevado cautivo Israel por los asirios, pero ahora viene Babilonia, que es el imperio que siguió después del reino del imperio de Asiria, y ahora viene Babilonia y va a llevar cautivo al pueblo de Judá. Son pocas ciudades las que restan. En el capítulo pasado vimos que ya varias de las ciudades que tenían murallas, que son las ciudades más importantes, habían sido ya tomadas. Y ahora estamos aquí con unas dos o tres ciudades que quedaban solamente de Judá, y viene Babilonia a tomar posesión de todo. Se nos dice, el versículo clave, hermano, creo que es el versículo 7. Muy triste, muy fuerte, muy impactante ese versículo. Nos dice: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¡Qué triste cuadro! Uno siempre piensa en que si llegara a suceder algo así, no hay peor tormento que ver que uno de tus hijos le quiten la vida delante de ti. Imagínate, y aquí dice que tomaron a sus hijos y los degollaron delante de él. Y después a él mismo le sacaron los ojos, y así, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Y lo más triste de todo eso es que él podía haber dado vuelta atrás, podía haberse arrepentido, podía haber escuchado la voz de Dios que le habló una y otra vez. Vamos a dividir este capítulo así, versículos del 1 al 10, Sedequías, el templo y los muros caen, porque prácticamente es lo que sucede. En esos primeros 10 versículos vamos a ver cómo Sedequías, el templo y los muros caen. Versículos del 11 al 21 vamos a ver cómo Jerusalén es saqueado. Versículos 22 al 26, Gedalías es rey, pero no es rey. Luego va a entender por qué digo eso. Gedalías es rey, pero no es rey. Y luego versículos 27 al 30, Joaquín es libre, me faltó la palabra, la E y la S. Joaquín libre, pero no libre. Entonces tenemos ahí esas dos contradicciones, ¿no? Gedalías es rey, pero no es rey. Y Joaquín es libre, pero no es libre. Y de ahí, abruptamente, así termina el libro de Reyes. Termina ahí. Qué triste. Vamos a ver los primeros 10 versículos entonces. Primero aquí vemos que es Sedequías, el templo y los muros caen. Hay una información muy interesante y voy a ver algunos versículos que me gustaría que examine junto conmigo. Dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Prácticamente tiene a la ciudad encerrada. Y recuerde lo difícil que significa esto. La ciudad tiene puertas. El comercio se lleva a cabo trayendo cosas de fuera. Los campos de sembrar están fuera de la ciudad. Todo lo que ellos ocupaban como materia prima estaba fuera. Y cuando viene Babilonia con su ejército y sitia la ciudad, quiere decir que se puso el ejército alrededor de la ciudad y principalmente en todas las entradas y salidas, de tal manera que se quedaron prácticamente encerrados, así como nos tienen a nosotros, encerrados ahí adentro de la ciudad y no podían salir. Al principio no había mucho problema porque había suficiente comida, pero el tiempo que duraron sitiada la ciudad, y nos dice el versículo 2, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo. Aquí ha pasado año y medio. Hermanos, y aquí con esto del coronavirus, ¿cuánta gente no fue y compró un montón de papel del baño porque no sé cuánto pensaban que se ocupaba y que iba a hacer falta? Pero imagínense que no pudiéramos comprar ni vender nada por año y medio. ¡Wow! Eso sería terrible. Eso, en serio, ¿cuántos tenemos nosotros, por decir algo, suficiente comida para año y medio? No tenemos esa cantidad. No tenemos muchas cosas, harían falta. ¿Qué fue lo que sucedió? Exactamente eso, que como faltó la comida, faltó el agua, fue cortada el agua que entraba para la ciudad de Jerusalén, y les fue faltando todo a tal grado que lo que leímos, las escenas tristes que se veían en la ciudad de Jerusalén, cómo el hambre hizo estragos. Y por eso nos dice el versículo 3 que a los 9 días del cuarto mes, y estamos hablando ya de año y medio después, prevaleció el hambre. Ahí ya el hambre está dando muerte a todos, todo mundo está cayendo muerto, y es cuando el rey decide huir. Pero quiero llevarlo a 2 versículos interesantísimos. A Ezequiel capítulo 12, versículo 13. Ezequiel, vaya a donde están los profetas mayores, ya que es hacia el final, pero los profetas mayores están antes que los profetas menores. Ezequiel capítulo 12, versículo 13. Y hay algo muy, muy interesante en este versículo, y lo vamos a comparar con Jeremías 32. Ezequiel 12, versículo 13. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. ¿No parece eso una contradicción, hermano? Porque mire cómo dice, está hablando aquí acerca del rey Sedequías. Si usted se fija el versículo 10, cuando Dios le da la palabra a Ezequiel, le dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella, y es la palabra para Sedequías. Y se nos dice aquí en el versículo 13, dice que va a venir Babilonia y que se lo va a llevar allá, a la tierra de Babilonia, pero hay una frase ahí que dice, pero no la verá. Entonces, ¿cómo está eso? Que te va a llevar a Babilonia, pero no la vas a ver. Y mire, Jeremías 32, versículo 4. Entonces dele hacia atrás. Jeremías 32, versículo 4. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Y el 34:3 de Jeremías. Y y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Y tus ojos, verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Entonces, ahí hay algo interesante, ¿no? Aquí Jeremías le está profetizando a Sedequías que va a ir a Babilonia, y le está diciendo que con sus ojos va a ver al rey de Babilonia, y uno dice, pero allá en el otro dice que no va a ver la tierra de Babilonia, pero sin embargo va a ser llevado a Babilonia. Si uno no estudiara bien la palabra, en serio que uno diría, ahí hay una contradicción, porque uno dice que va a ir, otro dice que no va a ir, otro dice que no, que sí va a ir, pero que no la va a ver. ¿Cómo vas a ir y no la vas a ver? Pues ahorita aquí en el capítulo 25, viendo qué fue lo que le pasó a Sedequías, nos damos cuenta que las dos profecías se cumplieron. La profecía que iba a ver al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, cara a cara, y la profecía que iba a ser llevado a Babilonia, y la profecía que no iba a ver Babilonia. ¿Por qué? Porque le fueron sacados los ojos. Y se cumplió todo. ¡Qué tremendo es Dios! Cuando Él da una palabra, hermano, no hay manera de que no se cumpla. Lo que Él dice se cumple. Cualquiera que hubiera escuchado esas profecías sin entender exactamente lo que iba a pasar, diría, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Cómo va a pasar eso? Ahora, voy a leer después varios versículos de Jeremías, porque Jeremías profetizó mucho y habló mucho con este rey Sedequías. Pero vemos aquí entonces lo que le sucede. En el versículo 3 vimos que no había pan ya para el pueblo de la tierra. Y lo que leímos en Lamentaciones dice que mujeres piadosas se comían a sus propios hijos por el hambre que había en la ciudad. Dice el versículo 4 que fue cuando ya, durante todo este tiempo, año y medio, están haciendo el intento de entrar a la ciudad, de entrar y destruir. Primero ponen el sitio y después empiezan a tratar de entrar, a tratar de derribar. Y finalmente lograron abrir una brecha para entrar dentro de la ciudad. Y una vez que se abre esa brecha, recuerde, adentro se están muriendo de hambre. Adentro no hay fuerzas para pelear. No hay nadie que tenga ánimo para defender la ciudad. Y vemos la reacción que tiene el rey y los que con él estaban. Porque dice el versículo 4, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra. Imagínense, esto parece contrario a lo que se debería estar leyendo. Uno diría, los hombres de guerra son para pelear, no para huir. Y sin embargo, aquí claramente se nos dice que estos hombres de guerra huyeron de noche para que no los vieran y se fueron por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros. Entonces, había un camino secreto que ellos tenían, y por ahí se le escaparon al rey de Babilonia, entre comillas, con esa hambre que tenían, con esa que están, no tienen fuerzas. ¿Usted cree que iban a llegar muy lejos? No alcanzaban ni siquiera a huir. Yo creo que el correr ahí de ellos era todo débil, y por eso se nos dice que junto a los huertos del rey huyeron, dice, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Qué triste cuando el liderazgo, en lugar de hacer las cosas correctas, hace lo contrario. Qué triste, porque aquí este rey había sido puesto por rey, por Dios, para que él protegiera esa ciudad, para que él hiciera justicia en esa ciudad, para que él defendiera la ciudad. ¿Y qué es lo que viene a hacer? Completamente lo opuesto. Y mire, qué triste que cuando, en lugar de buscar del Señor, deciden mejor desobedecer la palabra de Dios. Y aquí viene una calamidad. porque ya a partir del versículo 5 empieza las cosas duras que vienen sobre todas estas personas, pero especialmente sobre Sedequías. Él creía que estaba huyendo, pero en realidad no estaba huyendo. La palabra que ya se le había dicho se iba a cumplir. Y aquí dice, y el ejército, versículo 5, de los caldeos, siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. No hubo ni siquiera quien lo protegiera a él. Así como él dejó sin protección la ciudad y se llevó a todos los hombres de guerra, especialmente yo creo para que lo defendieran a él. Qué triste es eso, ¿no? Cuando alguien está pensando más en él mismo que pensar en los demás, pero principalmente en lugar de volverse a Dios, hace todo lo opuesto, hace las cosas en la carne. No debemos movernos en la carne. Y aquí no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué viene el rey? Vinieron y apresaron a este rey, versículo 6. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia. Y aquí está la profecía cumpliéndose, lo que le había dicho, lo vas a ver con tus propios ojos. Y pronunciaron contra él sentencia. Qué triste. Ahí delante de su presencia degollaron a los hijos de Sedequías. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Se fue toda la protección que tenía. Y hay veces que uno puede decir, wow, Dios fue muy duro con ellos. No, él debía haberse vuelto a Dios. ¿Cuántos reyes no se arrepintieron? Y al haberse arrepentido, a veces Dios tuvo misericordia y aunque ya había determinado traer juicio, dijo, ok, voy a traer el juicio, pero no en tus días. Por cuanto tú te has arrepentido, por cuanto tú te has humillado, por cuanto tú has vuelto tu rostro hacia mí, yo voy a tener misericordia y no voy a permitir que el mal venga sobre esta ciudad, que el juicio venga sobre esta ciudad en tus días. Pero sin embargo, Sedequías tenía miedo al hombre en lugar de tener temor de Dios. Y entonces vemos lo que sucedió a esta ciudad. Primero el liderazgo fue destruido. Después los muros fueron derribados. Y también la ciudad, el templo, fue quemado y los muros fueron derribados. Todo esto, hermano, viene a simplificar completamente que ya Dios se apartó. Ya Dios dejó a esta ciudad. Y es peligroso seguir nosotros pensando que podemos estar dándole la espalda a Dios, que Dios puede estar enviando señales, Dios puede estar trayendo diferentes circunstancias a nuestras vidas para que despertemos, para que reaccionemos, para que nos volvamos, pero sin embargo no lo hacemos. Y qué triste ver que un hombre que debía ser líder de Dios, que debía ser un siervo de Dios, que debía ser un ejemplo para otros, termina siendo preso por el enemigo y termina su familia sufriendo las consecuencias, sus hijos terminan siendo degollados en su misma presencia y él termina sin visión. No hay visión, sus ojos le son sacados y termina atado y termina siendo llevado al terreno del enemigo. No debemos descuidar nuestra vida espiritual. No debemos descuidar nuestra vida espiritual. Hay un riesgo muy alto. Y mire lo que sucedió con este rey. Completamente avergonzado, completamente destruido. Ahora uno diría, wow, pero Dios no le habló a este rey. Mire, vaya a Jeremías, Y vamos a ver algunos pasajes en Jeremías. Solamente quiero que vean la palabra que había venido para este rey. Entonces regresamos al libro de Jeremías y busque el capítulo 39. Y en Jeremías 39 hay una palabra para Sedequías. Versículos del 1 al 10. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor. Es exactamente la misma narración que vimos allá. Rey de Babilonia, con todo su ejército, contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal Sarecer, Samgar Nebo, Sarsequim el Rabsaris, Nergal Sarecer el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino del Arabá, pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Mire, aquí se nos dice que no solamente los hijos de Sedequías, sino también todos los líderes que estaban con él. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto que habían quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en la tierra de Judá, mire a quienes dejó, a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Pero qué triste, se quedaron con una ciudad destruida, sin nada. En Jeremías 52... Este no lo voy a leer, solamente se lo voy a mostrar porque es algo muy interesante. Parece que es una confirmación de que fue Jeremías el que escribió el libro de Segunda de Reyes, porque me parece increíble que es casi palabra por palabra todo lo que habíamos encontrado en el libro de Segunda de Reyes, porque dice, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y nos empieza a dar toda la narrativa en el versículo 5 y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año de Sedequías y nos dice lo mismo, todo lo mismo exactamente, hasta llegar hasta el final. Casi todos los versículos son iguales de este capítulo 52 al capítulo 25 que estamos viendo allá en Segunda de Reyes. Ahora busque Jeremías 21. Jeremías 21. Y la razón por que estamos aquí en Jeremías es que Jeremías desarrolló gran parte de su ministerio bajo el reinado de este rey, Sedequías. Y vamos a ver qué interacción tenía él con él. Jeremías 21, del 1 al 14. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. ¿Y qué acabamos de leer? que llegaron hasta en medio de la ciudad los príncipes de Babilonia. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Y sí, eso pasó. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre, o sea, la manera como iban a estar muriendo, en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará. Y termina dándole el consejo Jeremías de que Sedequías debía hacer lo mismo, debía entregarse mejor al rey de Babilonia y evitar que viniera tanta muerte, tanta calamidad sobre la ciudad, pero sin embargo Sedequías no hizo caso. Vaya al capítulo 37 de Jeremías y mire ahí los primeros tres versículos. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, las palabras de Jehová. Fíjese cómo no obedecieron, ni él, ni sus siervos, ni el pueblo, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Pero imagínese, en lugar de arrepentirse, nomás mandan a Jeremías. Así hay mucha gente que nomás pide oración, pero ellos no oran. Piden que intercedan, pero ellos no interceden. Piden por ello, pero no cambian. Quieren seguir igual, quieren seguir haciendo todo lo que hacen. Y dicen, ya cuando la ven difícil, oh, ora por mí. En el capítulo 38, versículos 4 al 6. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre. Estos son los príncipes que sirven a Sedequías. ¿Y de quién están hablando? Están hablando de Jeremías. Ellos le están diciendo al rey, dicen, muera ahora este hombre, o sea, mata a Jeremías, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Qué increíble, ¿no? Cuando la gente malinterpreta el mensaje de la palabra de Dios. A veces uno tiene que hablar fuerte, tiene que decir lo que Dios dice en su palabra, lo que Él quiere que uno dé el mensaje, y hay gente el que lo juzga mal y dice, mira, este está hablando mal, este está desanimando a la gente en lugar de animarla. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Qué falta de liderazgo, qué falta de carácter. Sedequías no defendió a Jeremías, al contrario, lo dejó en manos de estos hombres que querían hacerle mal. Y nos dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¡Qué triste! Jeremías después escribe acerca de esa experiencia, y prácticamente él había perdido la esperanza de vivir, porque se fue hundiendo en el lodo, porque lo metieron por haber hablado la palabra de Dios. Inclusive Jeremías llega a sentirse tan triste que cada vez que habla, le suceden cosas malas. Cada vez que habla, la gente empieza a hablar acerca de causarle daño, acerca de venir y tratar de matarlo. Y entonces él por un tiempo decidió, dice, no voy a hablar, me voy a quedar callado. Pero al final no aguantó, porque cuando uno ha sido llamado por Dios, uno va a tener que hablar la palabra. Y Jeremías continuó ministrando la palabra de Dios. En el versículo 14, de ahí mismo, del capítulo 38, encontramos al 18, dice, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. ¡Wow! ¡Wow! Imagínense. ¡Qué tremendo! Jeremías sabe que Sedequías no tiene intención de guardar la palabra de Dios. No tiene intención de obedecer el consejo. Y juró, versículo 16, el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Aquellos mismos que lo habían aventado a la cisterna. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien, y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado, y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás, y empieza a decirle todo lo que iba a pasar. ¿Y qué sucedió? Al final, Sedequías no hizo caso. No hizo caso cuando Dios le había hablado tan claro y le había dicho, tú puedes evitar todas estas calamidades, tú puedes evitar todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la muerte, todo el hambre, la pestilencia, todo lo que va a venir sobre esta ciudad, si tan solo obedeces a la voz de Dios. Y sin embargo, no obedeció. No se arrepintió, tuvo más temor de sus príncipes y de sus reyes. Y ahora, versículos 11 al 21, mire lo que encontramos aquí. Jerusalén es completamente saqueado. Y quiero que entienda que lo que estamos leyendo aquí es una referencia a todo lo que había antes sido objeto de adoración, no de adoración, de admiración por tanta gente del mundo. Todo el mundo conocido quería ir a ver este templo y sin embargo ahora es completamente destruido. En el mes quinto, empezando desde el 11, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entonces, terminó, ya mató a los consejeros, mató a todos los que sirvían con el rey, y ya mató a la familia del rey, y ya se llevó al rey, le sacó los ojos, se lo llevó en cadenas, y luego vinieron de regreso el ejército de Babilonia, y nos dice que, perdón, el versículo 9, quiero leer esto. Y quemó la casa de Jehová, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, y dice, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Aquí, completamente destruido, completamente desbarató todo. No dejaron nada. Y ahora vienen y también se llevan todo lo que está en el templo. Se nos dice que quebraron los caldeos, versículo 13, quebraron los caldeos las columnas de bronce. Imagínense, era una preciosura esas columnas. Y dice, las quebraron, las basas, el mar de bronce. ¿Usted recuerda esa foto que les enseñaba con el templo y cómo se veía por dentro, que era todo de oro casi, porque fue forrado con oro literalmente, y mucha madera preciosísima que fue forrada con oro, y el bronce también que se usó afuera, que se usó en varias cosas, en las columnas y todo? Y sin embargo, vea, para Babilonia no tenía nada de valor eso más que material. Espiritualmente no significaba nada. Y yo puedo ver una similitud ahora con los líderes políticos que tenemos, ¿no? ¿Cómo no tienen valor por las cosas de Dios? Dicen que las iglesias, hermano, están los lugares donde venden marihuana abiertos y la gente está yendo a comprar marihuana ahorita. Está la gente donde, cometiendo abortos y están abiertos y pueden ir y consideran esos servicios esenciales. Y yo diría, sería un servicio mucho más esencial el que las iglesias estuvieran abiertas, guardando la distancia, guardando los protocolos, todo lo que nos piden, guardando todo eso. Es mucho más importante que las iglesias estuvieran abiertas, porque traen mucha ayuda a la gente. Para muchos eso va a ser como un descanso, como un respirar, el poder venir y congregarse y poder recibir la palabra aquí, el simplemente también la presencia física de entre nosotros, los hermanos que nos apreciamos tanto. Pero muchos políticos, hermanos, no tienen ningún respeto de las cosas de Dios. No tienen valor. Aquí también, aquí se ve claramente, destruyeron las bases. Nos han puesto que, de acuerdo a como lo tienen planeado, entre 4 o 5 meses para que permitan que las iglesias se reúnan. ¿Usted cree que tiene sentido eso? No tiene sentido. Yo se lo digo porque yo sigo saliendo todos los días. Y yo voy a la market y la market está llena de gente. Muchísima gente ahí en las markets. Voy a otro lado, voy a mi trabajo, mucha gente ahí. Entonces, no tiene sentido el por qué ponen este tipo de restricción cuando uno, yo soy consciente, yo respetaría las reglas en el sentido de no sentarnos juntos, traer mascarillas, traer guantes, traer todo para protección, no tener mucho convivio, pero sí venir y gozarnos viendo a los hermanos. Pero ore, hermano, ore que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor toque los corazones de estos líderes, porque es increíble cómo ya ahora ya le están exagerando más de la cuenta. Entiendo que si alguien tiene riesgos, pues esa persona debe cuidarse, pero no por eso. Imagínense que así se hubiera hecho cuando cada cosa que va pasando, que a cerrar todo. Es que ya se pasaron un poco de la raya. Y aquí vinieron estos que no tenían nada de valor, no, para ellos no tenían nada de valor el templo. Lo único que vieron fue el oro. ¿Y por qué es que a las iglesias las dejan cerradas? Primero, porque muchos de ellos no son espirituales. Segundo, porque las iglesias no pagan impuestos. Entonces dice, ¿para qué? No nos vamos a beneficiar. Porque nomás ven lo material, no ven el lado espiritual, no ven el lado moral, no ven el lado inclusive emocional que puede traer de ayuda a la gente. Mucha gente necesita una palabra de aliento, necesita el saludo, y no estoy hablando de contacto, estoy hablando simplemente de hablar con la gente. Pero aquí vemos cómo vinieron y se llevaron todo. Y esto mismo es lo que va a encontrar usted. Varias de estas cosas se usaron allá en el libro de Daniel para la orgía que hizo después el nieto de Nabucodonosor, para beber vino en los vasos que se están llevando del templo, en todo lo que se están llevando para desecrar las cosas de Dios. y se llevaron todo y dejaron todo destruido. Versículos 22 al 26, ahora vienen y dejan a Gedalías como rey, pero ese Gedalías ya no es rey, por eso le puse, es rey, pero no es rey, porque fue puesto por Nabucodonosor. Entonces ya no, ahí ya no había ninguna influencia, ni inclusive también Jeremías le profetizó a Gedalías, y Gedalías no le hizo caso a Jeremías tampoco, porque hubo un ataque fuerte que vino contra él, y ya Dios le habló por medio de Jeremías y no hizo caso a Jeremías. Le dijo, no te vayas a ir para Egipto, no busques ayuda en Egipto. Y sin embargo, vinieron, mataron a Gedalías y terminaron llevándose a toda la gente que quedaba. ¿Qué era lo que había quedado? Los pobres de la tierra, todos los que no tenían nada. Imagínense, pobrecitos. Aparte de que los dejaron en una ciudad que no tenía nada, que todo estaba destruido, ahora vienen y los toman y se los llevan para Egipto. Otro grupo de personas que vinieron a matar a Gedalías. Es triste porque Dios ya había determinado que iba a venir juicio total, completo sobre esa ciudad. Al final, si gusta, ve el versículo 26, nos dice, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, y esto fue en contra de lo que Jeremías les había dicho. Jeremías había dicho, no se vayan para Egipto. Y sin embargo, se van para Egipto todos. Inclusive, se llevan a Jeremías para Egipto, forzadamente, y él tiene que profetizar desde allá, en Egipto. Y dice, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Y a partir de aquí, hermano, ya se nos narra un acontecimiento que sucede ya en Babilonia. Ya esto no sucedió en Jerusalén, sino que como que se fue un poquito hacia adelante, se recorrió el cassette, o se recorrió la cinta, se recorrió el video, y ahora ya pasó el tiempo, el rey Nabucodonosor ya murió, y ahora surge otro rey en Babilonia, y este rey se llama Evil-Merodac, rey de Babilonia. ¿Y qué es lo que él hace? Él quiere ganarse el favor. Él se quiere ganar el favor de los cautivos que habían sido llevados de Jerusalén y de Judá. Y una de las maneras como busca ganarse el favor es restituyendo sacando de la prisión a Joaquín, que había sido un rey antes de Sedequías. Viene a sacar a Joaquín, pero no lo manda para Judá, no lo manda para Jerusalén, sino que lo deja allí mismo en Babilonia. Y yo digo, esa no es libertad. Por eso digo que es libre, pero no es libre. Porque esa libertad de nada sirve. Esa libertad en el mundo, hay mucha gente que se siente que está libre. Oh, yo puedo hacer lo que yo quiera. Oh, yo hago el... Pero en realidad esa no es libertad. Libertad es hacer la voluntad de Dios. Libertad es que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Libertad es vivir controlados por el Espíritu Santo. El ser verdaderamente libre significa cargar el yugo desde nuestra juventud, llevar el yugo de Dios, que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Pero muchos buscan la libertad que el mundo ofrece, y esa libertad que el mundo ofrece no es libertad. Esa libertad todavía te tiene esclavizado. Estás todavía en Babilonia, estás sentado a la mesa con aquel que oprime, con aquel que roba, con aquel que destruye tu vida, y piensas tú que tienes libertad, pero no tienes libertad. Y este Joaquín creía que estaba mejor, pero en realidad está peor, porque ahora está completamente unido con el enemigo. Y qué triste que la vida de alguien que había sido creado por Dios para adorar a Dios, ahora esté sentado alrededor de una mesa donde se adora a los ídolos. Y es triste cuando por causa de la desobediencia se llega a ese nivel. Y a partir de aquí, ya no se nos dice nada acerca de Judá, acerca de Israel. El profeta Jeremías había profetizado que Israel iba a estar en cautiverio en Babilonia por 70 años. Y ahí es donde usted quiere saber qué pasó ahí en ese tiempo. Lea el libro de Daniel. Daniel es el que empieza a tener el registro de qué sucedió allá en Babilonia. Y al final de Daniel encontramos que ya se encuentra la profecía donde se está apuntando hacia la liberación, donde se habla que Dios va a traer ese remanente de nuevo a Jerusalén y logra suceder todo eso. Así es que qué tremendo, hermano, qué triste historia de este libro de Reyes, ¿no? Empezamos con tremendos reyes que fueron usados de una manera poderosa, reyes que sirvieron a Dios, que adoraron a Dios, y ahora terminamos con reyes que no quisieron obedecer la palabra de Dios, que se dejaron llevar por la influencia de los hombres y que al final terminaron como este rey Sedequías, triste, todo destruido, y murió allá en Babilonia. Así es que oremos, hermanos, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante con los libros que continúan, que sería Crónicas. Entiendo, no lo vamos a estudiar de la manera como he estudiado estos libros, porque lo voy a usar a manera de repaso. En lugar de hacer un repaso sobre los libros de Reyes, vamos a continuar en Crónicas, pero va a ser a grandes rasgos. Estoy hablando de que vamos a estar cubriendo varios capítulos cada vez que nos reunamos, pero voy a estar resaltando solamente las cosas que son diferentes o que ministran de manera especial, pero a grandes rasgos. Va a ser como un vuelo de pájaro prácticamente pasando por Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre mío, por tu palabra, Padre mío. Sabemos que es una palabra triste. Qué triste ver la condición y la manera como terminó esta tremenda ciudad que tú escogiste como la ciudad que iba a ser el gozo de toda la tierra, la ciudad de Jerusalén, completamente destruida, sus muros derribados, su templo quemado, a todos los utensilios llevados a Babilonia, a hambre, muerte, destrucción, vergüenza. Qué triste, Señor, que en medio de todo eso tú les enviaste profetas, les enviaste hombres que les hablaron la palabra, pero ellos decidieron no hacer caso. Yo te pido que en estos tiempos, Padre mío, algunos estaban meditando en hacer las paces contigo cuando empezó esta pandemia y ahora ya están cambiando de opinión. Pero yo te pido que tú sigas tratando con cada uno de nosotros, especialmente con tu iglesia, Señor. Que no nos enfriemos, que no permitamos que el enemigo gane ventaja sobre nosotros. Que hagamos caso a tu voz, Señor. Tú quieres, Señor, que nosotros nos volvamos a ti con todo nuestro corazón. Te pido por aquellos que están contemplando tal vez el ofrecimiento que les está haciendo Evil Merodac, ofreciendo del mundo, ofreciendo libertad falsa, y que van a terminar estando esclavizados. Yo te pido que hoy nos volvamos a ti con todo nuestro corazón. Si tú no conoces a Jesús, si tú nunca has puesto tu fe en Él, si tu vida no ha sido transformada de una manera radical por el poder del Espíritu Santo, yo te invito a que en este momento extiendas tu mano por la fe y le pidas al Señor que te salve, así como salvó a Pedro que se estaba hundiendo. Tal vez tú ni cuenta te habías dado que estabas perdido. Pero hoy es el día de salvación para ti. Te invito a que repitas esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias porque he escuchado esta palabra. Y es cierto que he sido engañado, engañada, al creer que soy libre, cuando en realidad estoy esclavizado o esclavizada a las cosas de este mundo, a los deseos y pasiones de la carne. Y no he tomado en cuenta tu voz. Pero hoy, Señor, me arrepiento de mi pecado. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Que tu Santo Espíritu me transforme de una manera radical y que a partir de hoy viva para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y como iglesia, hermano, no descuidemos, sigamos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón.